Ana María, ¿por qué hemos llamado a Indepaz?
Pues Julio, precisamente para seguir escuchando voces a propósito de la controversia que hay en torno a los fondos destinados para la paz y en torno a la operatividad y a la puesta en marcha de los proyectos productivos en el marco del posconflicto. Es por esto que tenemos en línea a Camilo González Pozo. Él es director de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Bienvenido a la W, doctor González.
Sí, muy buenos días, un gran saludo para ustedes.
Gracias, doctor. Desde Indepaz, ¿cómo han visto? ¿Están atrancados los proyectos productivos? ¿Creen que marchan bien?
Pues en realidad hay un problema gravísimo de ejecución. Y esa es la paradoja de que existen fondos nacionales e internacionales y una gran expectativa de la gente en las regiones y de todos los comprometidos con el proceso de paz y la implementación de los acuerdos, y los fondos no llegan a donde tienen que llegar. Yo creo que eso ha motivado la queja de los embajadores de Noruega, de Suecia y de Suiza. Con este fondo de 200 millones de dólares de cooperación y 100 millones de dólares de crédito, es una cifra muy grande, y pues hay líos de ejecución y líos de transparencia.
A ver, hablemos de ejecución y luego hablamos de transparencia. Si vamos al gobierno, lo que nos dicen es lo siguiente: que los proyectos tienen que ir, esto le repito lo que me dijeron, don Camilo, que los proyectos, una vez se presentan, tienen que ir, por ejemplo, a las entidades internacionales donde la burocracia es peor que la nuestra, y allá analizan los proyectos y después de aprobarlos los regresan a Colombia. Esa es la defensa de la demora en los proyectos que tiene el gobierno. Y lo otro que también dicen es que las FARC no han presentado suficientes proyectos, o si los presentan, están en zonas absolutamente remotas, que para llegar requiere de otros proyectos de infraestructura. ¿Esa respuesta que nos da el gobierno a usted le suena?
Pues la verdad que sí es cierto que existe tramitologías pues muy complicadas cuando se trata de créditos internacionales, en el caso de los créditos que tienen que ver con el BID, y también hay procedimientos en la comunidad internacional. Pero es que para esto existen, por ejemplo, existió el Fast Track, y hubo la propuesta de establecer mecanismos expeditos de ejecución. Es decir, yo creo que en eso ha habido una imprevisión para garantizar la ejecución de cosas que son de alerta. Es que se trata de intervenir en territorios, de llevar recursos a zonas como las de Tumaco, o Chocó, o Catatumbo, donde están llegando a altísimas velocidades las mafias, los carteles internacionales, tratando de hacer una oferta más atractiva que las ofertas del Estado. Entonces, con las velocidades burocráticas y las velocidades de los laberintos internacionales, pues va a ganar la mafia. Eso se sabe, eso está escrito, eso formó parte de los diagnósticos en La Habana. De modo que yo creo que aquí medidas extraordinarias. Esto es como un tsunami, esto es como el terremoto pues en el eje cafetero, y que requirió medidas extraordinarias. No puede ser un asunto que de estas proporciones y de estos riesgos de violencia y de mafia, de carteles, de narcotráfico, de ocupaciones de territorios, ser tratados con los procedimientos burocráticos tradicionales. Yo creo que eso conduce y está conduciendo al desastre.
Inoperancia, pues falta de ejecución, de gerencia, en eso coinciden, pero hay una palabrita que usted ha tocado que es delicada: transparencia. Y hay tres entes de control haciendo preguntas. ¿Por qué se refiere usted a la falta de transparencia?
Pues yo me refiero a la necesidad de mecanismos de control y de rendición de cuentas, porque pues el que de tres embajadas de este calibre se hayan tomado la decisión de hacer público un debate alrededor del manejo de fondos, es porque hay un problema que está preocupándoles sobre el manejo de esos fondos. Hay cosas por aclarar, que yo creo que pues no hay todavía ningún dictamen ni de la Contraloría ni tampoco de ninguna instancia judicial, pero que sí pues preocupan a las embajadas y por lo menos a la opinión, que tiene que ver con la compra de implementos, las inversiones en oficinas o en dotaciones desproporcionadas frente al uso inmediato de las cosas. Es decir, hay allí cuestiones que están inquietando a la comunidad internacional y que requieren unos tratamientos urgentes de transparencia, rendición de cuentas, de que se aclare. Si no puede haber un run run de que hay 11 mil millones de pesos embolatados en gestiones para la puesta en marcha de la JEP, y eso no genera una aclaración, eso daña la imagen de la JEP y también genera la idea de que estamos ante otro hecho de corrupción. Entonces tiene que haber transparencia para que precisamente se preserve una institución que todo el mundo espera, o por lo menos espera que funcione en bien de la justicia. Entonces tiene que haber transparencia en la justicia, tiene que haber transparencia en la JEP y una suficiente rendición de cuentas. Sí. Yo creo que eso es lo que está pidiendo el país frente a esta situación.
Sobre el tema de la burocracia, ¿está muy difícil esa ruta para la presentación de proyectos productivos para una población que no está acostumbrada a toda la tramitología pues que tenemos en la vida civil?
Sí, mire, por ejemplo, lo que tiene que ver con los planes de sustitución de cultivos. Ha avanzado en lo que es la entrega de los aportes a los campesinos que arrancaron las matas, que entraron en esos pactos, y eso se puede estar acercando a 50.000 hectáreas, se va a acercar a, yo creo que para mediados de este año estarían en esas cifras. Esos son 70.000 familias. Esas 70.000 familias quedaron sin los ingresos de la coca y tenían la promesa, o tienen la promesa, de unos proyectos productivos. Unos de sostenibilidad alimentaria, 1.800.000 pesos, y otros de corta duración, digamos, de proyectos de cultivos de corto de producto. Eso no han sido entregados, ni los de seguridad alimentaria, ni los otros, ni las tierras. No hay tierra, no se saben dónde esos campesinos van a sembrar los proyectos productivos. Entonces hay problemas de certificación desde Naciones Unidas, desde la UNOS. Ellos tienen que ir a verificar y decir si está en orden, procédase con el proyecto, y ahí hay un entrave. Eso es real, ¿no es cierto? Y pero por otro lado, pues no todo es agencia internacional. Están las agencias de territoriales y de tierras del gobierno que no se ponen de acuerdo entre sí, que tampoco tienen los recursos. Y esas 70.000 familias, imagínense, multiplique eso por cuatro. Esos son más de 100.000 jóvenes que han quedado en el aire. Entonces es gravísimo lo que se está presentando. Es una verdadera emergencia que tengamos nosotros más de 100.000 jóvenes y bueno, 70.000 familias ahí a la deriva, para hablar solo de sustitución, de planes de sustitución. Han asesinado 24 campesinos cultivadores que quieren sustituir, y que las bandas criminales y todo tipo de delincuentes consideran que están en contra de sus intereses. Y en erradicación forzada tenemos un panorama más crítico, porque son allí, se habla de otras 60.000 hectáreas, 80.000 familias, y eso sí no tienen nada. Llegan, yo creo que está muy bien, que hay que acabar con el narcotráfico, hay que acabar con los cultivos ilícitos, pero son la manera como se está haciendo, le está haciendo dejándole el campo abierto a las mafias. Quedan, son centenares de miles de familias que no encuentran los proyectos productivos, las alternativas económicas. Es una situación gravísima. Yo creo que no se ha dimensionado suficientemente.
Doctor González,
esto es una emergencia social la que se está presentando en el campo, que compromete a 150.000 familias, si sumamos las que están en plan de sustitución y las afectadas por erradicación forzada.
Doctor González, el tema de las tierras, las FARC dicen que muchas veces estos proyectos productivos pues requieren, por ejemplo, temas de cultivos, pero ellos no tienen tierras en donde poder hacer esos cultivos. ¿Cómo cree usted que se podría resolver eso?
Pues mire, yo creo que hay dos situaciones. Una es en tierras de comunidades étnicas, consejos comunitarios negros y resguardos. En esas y en tierras especiales ambientales está el 42% de los cultivos de coca. Eso quiere decir que los colonos campesinos que llegaron a esas tierras no se pueden quedar con esas tierras que son de otros. Y entonces tiene que haber una reubicación, tiene que haber programas de transición y que funcione el llamado fondo de tierras. Y eso es un reto, no puede ser inmediato, pero hay que reconocer el tamaño del problema. Y la otra parte es la parte ya de economías campesinas, como sucede en otras partes, en municipios como el Tambo, Argelia en el Cauca, o bueno, en el Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, donde también el problema es de resolver el problema de tierras. La gente arranca las matas de coca, como ha ocurrido en Briceño, por ejemplo, Antioquia, que es un programa piloto con gran apoyo, y la gente ha arrancado las matas, pero resulta que la pregunta, bueno, ¿y dónde están los precios productivos? Si la tierra no está formalizada, entonces no hay ni tierra ni agilidad en la ejecución de los proyectos. Es un entrave complicadísimo. Yo creo que la solución de esto es hacer una arquitectura distinta a través de medidas de emergencia, como las que se tomaron cuando el terremoto en la zona, en el eje cafetero, en el Quindío. Yo creo que eso es lo que tiene que hacerse, una medida de esa naturaleza, y entender que no estamos ante un problema menor. Eso de los proyectos productivos en las zonas cocaleras y en las zonas campesinas que han estado sometidas, sí, a la violencia, es algo supremamente serio. Por eso la gran preocupación de la no ejecución y de todos los líos que se presentan con el Fondo Colombia.
Le agradecemos, Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios de Paz y Desarrollo, INDEPAS.